En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Pues exactamente, me encuentro en el almacén general de objetos perdidos de este Metro de Madrid, en la estación de Plaza Castilla. En este pequeño almacén, porque cuenta con escasos metros cuadrados, van a parar todos esos objetos que se dejan olvidados los millones de usuarios que pasan cada día por este transporte. Cada mes entran cerca de 5.000 objetos en estas instalaciones. Principalmente son tarjetas transporte, carteras, documentos. También móviles nos cuentan que se encuentran 5 cada día, aunque destacan objetos que llaman bastante la atención, como por ejemplo veo por aquí neveras de playa, que es bastante curioso.
Una nevera de playa en Madrid, en el Metro de Madrid, una nevera de playa.
Una nevera de playa en el Metro de Madrid e incluso una lámpara, no una lámpara pequeña de estas de mesilla, sino una lámpara de metro y medio. Y nos contaban que han llegado a entrar hasta alianzas y también esquís. Aquí entran el 80% de los objetos que se encuentran, el resto se recogen en las estaciones de metro. Uh-huh. Y bueno, pues tengo aquí conmigo a Rafa Villa, el responsable de logística del Metro de Madrid. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este procedimiento desde que un trabajador del metro o una persona, un viajero, encuentra un objeto y llega hasta este almacén?
Bueno, pues como bien dices, en Madrid en metro se pierden unos 60.000 objetos al año y para intentar favorecer que se le pueda entregar al viajero en primera instancia lo que se hace es que ese objeto que se ha encontrado, esas primeras 24 y 48 horas se deja en la estación donde se ha encontrado para que el viajero vaya a esa estación y lo pueda reclamar. Si ese viajero no lo ha reclamado, pues a partir de esas 48 horas viene aquí a la oficina de objetos perdidos donde está 3 semanas. Si nadie lo reclama durante esas tres semanas, pues estos objetos se mandan al ayuntamiento y ahí pasa durante un periodo de 2 años la custodia hasta que ese objeto, si tiene hallador, pasa a formar parte de esa persona que lo ha encontrado y si no, pues es el Ayuntamiento de Madrid el que es el dueño ya de ese objeto.
¿Qué objetos son los que más os soléis encontrar por allí? Buenos días, por cierto.
Hola, buenos días. Lo que más encontramos son las tarjetas de transporte. Pero bueno, siempre decimos que es un reflejo de lo que pasa en Madrid, ¿no? Pues carteras, como bien decíais, carteras, llaves, eso se pierde mucho. También ahora los elementos tecnológicos, como los móviles, los cascos, es algo que ahora se ha empezado a encontrar mucho. Y bueno, también son objetos estacionales. Ahora en verano pues se encuentran muchas gafas de sol, en invierno más paraguas. Si hay un partido del Madrid o del Atlético de Madrid, pues se encuentran muchas bufandas. Entonces es un
claro, poco reflejo de una pregunta que me surge es si depende de la estacionalidad o de los eventos que ocurren a lo largo del año, os encontráis con cosas distintas, ¿no? Si los objetos perdidos definen la estacionalidad o lo que pasa durante el año.
Totalmente, totalmente. Hay cosas que son comunes, como decíamos, pues la tarjeta de transporte público, pero pues eso, en invierno, pues se pierden muchas más bufandas, muchas más ropas de abrigo. En épocas de exámenes, pues encontramos muchos más apuntes de exámenes, muchos más libros. Si estuviéramos aquí en objetos perdidos sin salir, podríamos saber en qué estación del año estamos, incluso si el Madrid está jugando un partido de Champions o el Atleti también.
Una última cosa, si en el plazo establecido no va nadie allí a recogerlo, ¿dónde van esos objetos? ¿Qué ocurre con todo eso?
Van al ayuntamiento, lo que decíamos. Hay un concepto que es importante y es, yo como viajero, cuando voy por Metro de Madrid, si encuentro, por ejemplo, un móvil, si yo doy mis datos para que quede registrado, si ese objeto no se reclama en 2 años, el móvil, a todos efectos, pasa a ser mío, pasa a ser de la persona que lo ha encontrado. ¿Ah? Si esa persona que lo ha encontrado no deja esos datos, pues ese objeto acabará en el Ayuntamiento de Madrid y luego pues ya
es decir, que si yo recojo un teléfono en la calle y yo doy mi nombre cuando lo entrego en la oficina y en ese tiempo nadie lo ha reclamado, ¿me llaman a mí para recoger ese teléfono?
A los 2 años, sí. Sí, sí.
Qué bueno.
Esa es la parte de lo que se pretende es pues que en lugar de quedarte ese móvil, pues te lo puedas quedar dando ese plazo de cortesía de 2 años, porque si aparece el propietario, pues entregárselo, pero si no aparece, pues será tuyo ese móvil, sí, sí, a todos los efectos será tuyo.
Pues, Rafael, me ha sorprendido bastante esto. ¿Hay mucha gente a la que le ocurre eso, a la que llamáis para luego decirle, oye, mira, que esto no lo ha recogido nadie y te corresponde a ti?
Se lo comentaba a tus compañeros, hay muy poca gente que quizá por desconocimiento pues no da sus datos cuando entrega un objeto perdido que ha encontrado. Uh-huh. Pues en Metro estaremos en torno al 2% de los objetos que encontramos, de esos 60.000, 2% son objetos que tienen hallador, es decir, que si a los 2 años no se reclaman, pues se le entregarán a su usuario. Y luego está la parte del que ha perdido el objeto, que también para facilitar ese proceso... imaginemos que estamos en Metro de Madrid y volvemos al caso de que alguien ha perdido ese móvil, pues yo en el momento que he perdido ese móvil tengo la posibilidad de rápidamente con una aplicación en teléfono o en ordenador dar de alta lo que he perdido, decir en qué estaciones de inicio y de final he hecho ese trayecto y luego nosotros aquí de forma automática se hacen coincidencias entre el objeto que alguien está reclamando y la descripción que nosotros tenemos.
Qué bueno.
Lo que intentamos es... porque muchos objetos lo que hacen es no reclamar... El usuario o el viajero lo que hace es lo ha perdido y dice, bueno, pues lo he perdido, ya está, lo asume. Pues este es un proceso en el cual es fácil, lo puedes dar de alta o incluso llamar por teléfono a las oficinas de atención al cliente. Y si esa coincidencia se produce, pues nos vamos a poner en contacto para decirle, oye, tenemos aquí ese objeto. Qué para bueno. Que lo pueda recoger.
Qué bueno. Rafael Villa, Carolina Sánchez, muchísimas gracias a los dos. Dejamos allí en el metro, tranquilos.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno,
buenos días, adiós.
Bueno, objetos perdidos. ¿Qué ha perdido usted que, insisto, no ha encontrado todavía, y es especial, cómo lo perdió? ¿Y qué ha encontrado y de qué forma singular lo encontró? En el 900 50 6006. 900 50 6006. Estoy con Paco. Paco, buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días.
Buenos días, Paco. ¿Qué perdió usted?
Pues, bueno, antes de todo te voy a dar la enhorabuena para que se la traspases a tu padre.
Muchas gracias.
Porque no mucha gente en vida le pone en una calle y sobre todo en Murcia, que no es poco.
Sí, señor, en La Unión. Sí, es verdad, estaba contento, estaba otra vez contento. Sí, sí,
sí, sí. Sí, sí, ayer lo estuve viendo y, en fin, el maestro me parece... para mí es algo fabuloso.
Qué bueno.
Y hay un refrán que dice que de tal palo tal astilla, ¿eh? No, que no se te olvide.
Yo se lo agradezco. Pero bueno, cuénteme qué he perdido, Paco.
Bueno, vamos a ver. Yo hice una obra en el campo, me hice una casa, no puedo decir que era un chalet, una casa bastante maja. Hice las cocheras, hice una piscina, hice la parcela estaba en un desnivel, hice una eso de piedra seca que llaman, de casi de un metro de alta para dividir esas dos parcelas. Uh-huh. Y perdí un Cristo de estos de Dalí, ¿sabes a lo que me refiero, no?
¿Qué me dice?
Es un Cristo que llevaba crucificado, pero no lleva cruz. Solamente con las manos a la cadena. Uh-huh. Y, bueno, pues allí quedó un montoncillo de arena, allí pegado donde teníamos las cocheras. Y pasaron 3 años, creo que mi mujer me ha dicho que eran más, que eran casi 4 años.
Ajá.
Y un día me dice mi mujer, quita la arena que voy a plantar ahí unas matas, ¿no? Ella siempre tenía matas por allí, por el campo. Y me puse a quitar la arena, que había 150 kilos de arena, no había más. Y apareció mi collar de mi Cristo de Dalí, abrochado, sin romper. Bueno, el oro, desde luego, no se estropea aunque esté uh-huh. Enterrado en la arena.
Uh-huh.
Vamos. Apareció perfectamente, pero a los 3 años, casi 4.
No, la verdad que es una alegría cuando encuentras algo 3 años después, Antonio. O sea, eso y además esa sorpresa. Por ejemplo, no hemos hablado de un billetico, porque perder dinero la verdad que es un follón. Pero ¿te ha pasado a ti alguna vez eso de encontrarte 20 euricos en el pantalón que te dan una alegría tremenda?
Eso da mucha alegría. Y ponerte un abrigo o un pantalón de estos que te pones de un año para otro y meterte la mano en el bolsillo y que aparezca el dinero que guardaste. Pero tú sabes lo que me pasó a mí y es un misterio familiar.
¿El qué?
Yo tenía una Nintendo de 8 bits, que para ti es, en fin, yo soy mayor que tú, pero vamos, eran las consolas de antes, sí, las sí, Play sí. de antes, era sí, una Nintendo. Y entonces suspendí o algo en el cole y mi padre la me castigó, ¿no? Y me la quitó y la guardó. Ajá. Y entonces, al mes o a los dos meses, supongo que al recuperar la asignatura, se la pedí y no la encontraba. Y nunca apareció.
Ah, bueno, pero eso puede tener una posible solución, que es que te la quitase directamente.
No, pero como se la va a llevar por ahí mi padre, que nosotros vivíamos en un piso de 70 metros. Quiero decir que no es que estuviéramos...
Porque jugarías mucho o algo, hijo. Que yo,
pero, no sé. Pero que no me la dio nunca más. Pero es que mi padre, yo recuerdo buscarla conmigo y decir, es que no sé dónde la he guardado. Y nunca volvió a aparecer esa Nintendo.
Ya, fíjate, 900-50-60-06, le pregunto por qué cosa perdió usted. Antes nos contaba Carolina Sánchez, desde el Metro de Madrid, que cuando un objeto pasa, creo que eran 2-3 semanas, ese periodo en esa oficina, luego va a una gran oficina. Yo le llamaba el cementerio de objetos perdidos, ¿no? Que cada ciudad, cada ayuntamiento tiene uno. En Madrid, su jefa de departamento es Leticia de Antonio de la Vega. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Leticia. ¿De dónde llegan la mayoría de objetos perdidos al ayuntamiento? ¿Cómo se reparte la procedencia?
Pues la gran mayoría de los objetos que nos llegan proceden de los medios de transporte. En primer lugar, y con diferencia sobre el resto, se encuentra el aeropuerto, que nos aporta más o menos el 50% de los objetos que recibimos. Después ya viene metro con cerca de un 20%.
Claro. ¿Y cómo es el lugar? Porque Carolina nos describía la oficina de objetos perdidos del metro como una sala muy pequeñita, con pocos metros cuadrados. ¿Cómo es la del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, el ayuntamiento tiene una pequeña oficina de atención al público y detrás de esa oficina hay un almacén. Nosotros a veces, un poco de broma, lo llamamos que es el almacén de IKEA, porque son estanterías altas, altas y altas a las que hay que acceder para ir localizando los objetos. Es un gran almacén, vamos, no enorme, pero sí que es un almacén considerable. Hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos allí como 120.000 objetos depositados.
¿120.000 objetos?
Sí, ahora mismo en los almacenes tenemos esa cantidad de objetos.
Qué
sí.
barbaridad. Tengo muchas preguntas. La primera, ¿cómo justifica alguien que algo es suyo cuando ese algo no se puede vincular con un DNI, con una dirección, con, es decir, las llaves de tu casa, por ejemplo, si son dos llaves, es complicado, ¿no?
Sí, bueno, pues por ejemplo, en el caso de las llaves es tan sencillo como que lleves una copia, se comprueba, ¿no? Pues si alguien en tu familia que tenga otra copia, vas, vemos que es la misma. Uh-huh. y más o menos con eso sería fácil. De todas maneras, siempre hay algunas preguntas que tenemos que hacer siempre. Datos inequívocos del extravío, fecha concreta, si es posible, si no aproximada, y lugar. Con eso ya vamos un poco restringiendo, ¿no? Y luego, dependiendo de los objetos, pues siempre se puede buscar mostrar facturas o fotos que justifiquen que si no está muy claro lo demás. Normalmente con fecha y lugar de procedencia ya acotamos bastante. Acotamos bastante, la verdad.
¿Y qué hay, o sea, es decir, hay más objetos de valor sentimental o objetos de, digamos, funcionales?
Bueno, decir que a la oficina de objetos perdidos llega todo tipo de objetos, cosas que ni nos ponemos a imaginar, ¿no? Entonces, cuando la gente acude a recogerlos, principalmente las personas que acuden a recogerlos es porque tienen un valor económico o por lo menos de mucha utilidad, ¿no? Pero es verdad que hay gente que acude a recoger objetos con un gran valor sentimental, o a lo mejor acuden a recoger la cartera, que tenía 50 euros, y su cartera aparece con los 50 euros, y lo que más valoran es que aparece la foto de su abuelo, claro, de su nieto.
Claro.
Es lo que más agradecen recuperar en algunas ocasiones.
Claro.
Sí.
¿Y cuánto tiempo se guardan allí esos objetos? ¿Cuál es el objeto más antiguo que tenéis en ese cementerio?
Bueno,
de
efectivamente. Los plazos se rigen de custodia de objetos se rigen por el Código Civil. Y el Código Civil establece que tienen que estar dos años custodiados por el alcalde del municipio en el que se encuentren, ¿no? Entonces, ajá, nosotros tenemos dos años desde que nos entran en la oficina.
Ajá, o sea, eso es el objeto que más permanece, está durante dos años. Pero entiendo luego que hay, por ejemplo, la gente, no sé, a lo mejor alguien se ha olvidado una pata de jamón en un banco mientras esperaba para, no lo sé, hacer otra cosa. Eso,
sí.
Eso, bueno, la pata de jamón, si no la conservas bien, se te pica, se te pone mala, por ejemplo. De eso no
claro,
está dos años
sea,
allí,
hay,
¿no?
Hay un... No, efectivamente, es que eso ni se podría admitir. Hay una serie de objetos excluidos que no podemos admitir, pues son objetos orgánicos, alimentos, eso no lo podemos admitir porque no podemos garantizar la conservación. O algún objeto especialmente voluminoso, no sé, claro, no podríamos tener ahí un tractor, que te digo yo, ¿sabes? esos objetos están excluidos, no se admiten directamente.
¿Y qué se hace, Leticia, con lo que no quiere? Bueno, no con lo que no quiere, sino con lo que no reclama nadie.
Con lo que no reclama nadie. Bueno, pasados los 2 años, como ha explicado antes el compañero de Metro, la primera pasa a propiedad de la persona halladora, quien lo entregó, ¿no? Entonces, en caso de que sea para él, pues se le entrega el objeto. Pero si no hay persona halladora, todos esos objetos pasan a ser propiedad municipal. Y entonces aquí ya empieza un pequeño circuito de posibilidades. Si los objetos están en buen estado, lo primero que se hace es ofrecérselo a las unidades municipales. Uh-huh. Para su reutilización, para darles una segunda vida. Es muy habitual, por ejemplo, que las maletas se ofrezcan a la unidad canina de la Policía Municipal, porque hacen uso de ellas, muletas o sillas de ruedas a servicios sociales y sanitarios, la ropa y enseres se ofrece a servicios sociales, que muchas veces lo destina al albergue de San Isidro, que atiende a personas sin hogar. En uh-huh. fin, cada servicio pues le son de utilidad algunos objetos. Bueno, si finalmente los objetos tienen cierto valor y ninguna unidad municipal los necesita, entonces sí pasamos a lo que sería la enajenación mediante subasta. Ajá. Se organiza una subasta y la gente puja y el dinero recaudado pasa a las arcas municipales en ese caso. Sí. Y los objetos que no tienen valor suficiente para subastarse ya pasan a una fase de donación. Tenemos convenio con diferentes asociaciones y ONGs a las que les ofrecemos muchos de estos objetos sin valor para subastarse y que tampoco tienen utilidad para el ayuntamiento. Y ya, si son objetos que no se pueden donar o no están en buen estado tal, pues ya sí que los reciclamos o se destruyen.
Leticia, le estamos preguntando a nuestros oyentes, a nuestros fósforos, que así los llamamos, que han perdido, que no han encontrado, que encontraron de una forma singular. No sé si tienes tú alguna historia que compartir.
Bueno, pues sí, claro, aquí tenemos bastantes anécdotas. Sí. Desde una urna con restos funerarios que no pudimos admitir porque son restos orgánicos. La policía nos contactó para entregarnos una urna. En principio dijimos que sí porque pensábamos que no contenía nada. Y cuando vimos el contenido, o sea, cuando descubrimos que tenía esto, pues no se pudo admitir porque
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con eso? ¿Eso quién se lo lleva? ¿La policía?
Pues supongo que sí, o lo llevarían a alguna entidad funeraria. La verdad es que no, alguna empresa funeraria. No sé qué fue de esa urna, pero nosotros desde luego no pudimos admitirla. Hemos encontrado un cáliz con sus óleos sagrados que no fue reclamado y se subastó en la última subasta del mes de junio, por ejemplo. Y en fin, cosas curiosas. Lo más reciente, así curioso, que hemos recibido es una prótesis de una pierna hidráulica, que no sabemos quién la perdió, nos la entregó Policía Municipal y allí la tenemos depositada.
Eso es tremendo. Eso lo decía antes Antonio, que hay que ir, bueno, perjudicado, que te haya pasado algo extraordinario para perder la prótesis.
Claro, sí. También nos ocurre con cierta frecuencia que llegan bastones de personas invidentes. Claro, ¿cómo lo han perdido? Si lo necesitan para desplazarse. Pues de eso también recibimos de vez en cuando.
Madre mía. Bueno, pues Leticia, ¿sí? Leticia de Antonio de la Vega, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Te dejamos ahí en la oficina. Estás trabajando ahora mismo, ¿no?
Con vosotros.
¿O estás de vacaciones?
Sí, estoy trabajando, aunque no...